Au pair and I'm dying, Jane.
Au pair and I'm dying, too.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, México DF.
Primer foro por la libertad de Ilía y todos los presos políticos y de conciencia. Miércoles, 5 de febrero, 4 de la tarde. Ágora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Y también aquí afortunadamente también se encuentra otra amiga de Ilia, que ella es Areli, estudiante de la Facultad de aquí de Filosofía y Letras. Y también nos va a platicar un poquito de quién es Ilia, ¿no? Y insistimos en esto precisamente para saber que primera estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, compañero de muchos de nosotros, pero desgraciadamente los mismos estudiantes de la facultad, los mismos profesores, no teníamos conocimientos de quién era realmente, no sabíamos, o la mayoría no sabemos que todavía se encuentra preso junto con otros 7 compañeros, no sabemos por qué se encuentran todavía presos, si ya pasó ya más de 3 meses del 2 de octubre, y también nos van a ayudar precisamente como amiga pues, a explicarnos quién era, qué hacía y por qué se encuentra preso.
Hola, buenas tardes. Yo conozco a Ilia de hace como 6 años, lo conocí en esta facultad. Yo hice mi examen para entrar a la universidad, yo vengo del estado de Morelos, y él fue un amigo que siempre fue como muy, muy agradable conmigo, siempre era muy atento, él es como, se le da muy, muy fácil platicar con las personas, y él es muy autodidacta, ¿no? Le gusta mucho leer, le gusta mucho las computadoras, y leer como de todo lo que le gusta, así como que se envicia, ¿no? Entonces, cuando ve a alguien así un poco, en este caso, un poquito norteada, cuando la filosofía llega a la vida de uno, y siempre trataba como de enseñarte como qué libros leer, las pláticas con él siempre eran como muy aclaradoras, ¿no? Porque se daba ese tiempo, a pesar de que sabe mucho, bueno, ahora con sus compañeros que están en las celdas, igual pasa lo mismo, ¿no? O sea, lo veo y es lo mismo cuando, supongo estaba en la prepa y también estaba aquí, bueno, aquí no es CCH, perdón. Y en las celdas pasa lo mismo, ¿no? Le llevamos los libros, él está escribiendo mucho, en Facebook igual subimos como cosas de su sitio que ya tenía él en WordPress. Y a ellos les muestra, les comparte de los libros, de las cosas que él ha aprendido, es súper abierto para escuchar a los demás, ¿no? Todas, pues supongo que todo el tiempo que tienen de estar ahí juntos, platicando como, primero, pues conocer como cada quien sus ideas, ¿no? ¿Qué les hace pensar estar ahí? Supongo que intento pensar qué se siente estar ahí, la verdad, creo que siempre me quedo muy corta, ¿no? Pero entre ellos siempre se ayudan mucho para salir adelante de esta prisión que ahora ellos tienen. Y Ilia sigue como con ese espíritu, ¿no? De ser autodidacta, de enseñar a los demás, de aprender con el otro, de siempre estar como abierto a otro pensamiento que tal vez no sea parecido a él, pero de igual manera sabe que puede enriquecerlo, sigue siendo, o sea, no sé, su personalidad es una persona, es alguien tolerante, ay, no sé. igual le platicaba, ¿no? Ahora todo el mundo platicamos de tus cualidades y de tus talentos, ¿no? Igual y él no lo pensaba tan así, pero ya cuando las enumeramos es una gran persona, ¿no? Antes de que a él, bueno, nos detuvieran, pues sí estábamos muy preocupados por toda esta situación, ¿no? Que se estaba dando. Nosotros habíamos asistido el 13 de septiembre tratando de apoyar a los maestros porque estábamos preocupados, ¿no? De que fuera a haber un movimiento del Zócalo donde pudieran ser agredidos los maestros, ¿no? Y quisimos apoyar, estar ahí, nos dimos cuenta pues de que la represión en este caso de los policías, de los granaderos, estaba siendo muy evidente, ¿no? A pesar de que los maestros estaban siendo pacíficos, y me acuerdo que vi en el Twitter que querían que hiciéramos como una valla humana, ¿no? Para protegerlos. Ya estando ahí en Bellas Artes había gente que se preocupaba, ¿no? Y decía, no queremos que los vayan a golpear, no queremos que vaya a haber así. Personas que igual y no eran como de ninguna afiliación o de ningún colectivo, estaban como preocupadas, ¿no? Eso me sorprendió mucho. Pero me acuerdo que ese día yo le decía, vamos a ir, y él pues estaba preocupado, ¿no? Porque pues es una persona, no sé, que conoce y es capaz de analizar el contexto y darse cuenta, ¿no? Y no solamente así como con las ganas de querer ayudar y meterse como luego a mí me pasaba, ¿no? Y él lo tomaba en cuenta y me decía, es que tenemos que tomar tales y cuales, tratábamos, él decía que teníamos que cuidar, ¿no? Nuestra persona, cómo nos íbamos a ir preparados y cómo íbamos a llegar y todo. Y bueno, ya, lo preparamos, fuimos, ¿no? La verdad es que nos dimos cuenta de todo esto que estaba sucediendo con los maestros, que no respetaron el pacifismo de alguna manera que estaban teniendo, y pues nos quedamos preocupados después de ese evento, ¿no? Dijimos, pues, ¿qué va a pasar? Entonces, pues ya venía cerca el 2 de octubre y de igual manera era, pues tenemos que estar en las marchas, ¿no? Tenemos que salir, tenemos que, él es pues una persona que confía, ¿no? Tal vez diga yo de más, pero creo que confía en la organización ciudadana, en que pueda haber cambios pacíficos, ¿no? Que no necesariamente tiene uno que acudir a la violencia, que también igual pues, la violencia tal vez a veces nos sobrepasa, ¿no? Hay agentes que son capaces de asumirla y igual manera tienen como todo la dignidad, pero cada quien, bueno, en este caso, pues nosotros pensar que no, pues igual estudiar o ver la manera, ¿no? De incidir de una manera relevante, importante, no sé. La verdad es que ahora él estando allá adentro y todas las cartas que manda y todas las cosas que escribe, siento cada vez más que él lo tiene más claro, ¿no? Y yo aquí afuera lo siento a veces cada vez más confuso, porque quisiera como que verlo, tal vez como lo está viendo él desde allá, ¿no? Entonces, pues yo les pediría que igual trataran de seguir atentos a los casos, ¿no? De ver, pues, a esas personas que en este momento están en prisión como eso, ¿no? Como personas, como ciudadanos, como individuos que tienen familia, que tienen gente que y amigos que los queremos y que los queremos ver fuera, ¿no? Que sabemos que, bueno, en este caso, Ilia, yo confío en que es una persona que es capaz de sacarle provecho a este momento, ¿no? Pero aún así, pues nosotros los queremos aquí afuera, ¿no? Porque igual, no sé, puede llevar a haber otra situación, por ejemplo, en el de gente, no sé, los, por ejemplo, ay, no sé, es que aquí en derecho, ¿no? Que vi ayer una carpa donde están los maestros, no sé si son los maestros, pero están en huelga de hambre. Y lo primero que volteo es así como pensar, ¿qué diría él, no? Así, igual estaríamos aquí, ¿no? Yo ya fui a firmar y también, no sé, es un gran compañero que tal vez las personas cuando lo detuvieron no se dieron cuenta a la persona que estaban deteniendo, ¿no? Al sujeto que es capaz de salir y volver a salir. Yo creo que cuando él salga ahora de la prisión, que yo confío en que sí va a ser así, pues va a seguir, ¿no? Con la voz en alto y tratar de organizarnos y de seguir adelante. Pero, pues la verdad es que sí siento que es un elemento que nos hace mucha falta a todos los que estamos aquí afuera, ¿no? pero que ver cómo la esperanza y el trabajo que él está haciendo adentro, pues como que también da consuelo. Saber que él lo está aprovechando, ¿no? Que tal vez igual todo el tiempo que tiene para leer o para escribir o no sé, todas las condiciones que pueda llegar a darte una reclusión, ¿no? Y también saber la fuerza que le da, que él sabe que es injusto y que si bien no la va a hacer como de víctima o de mártir, tiene que asumir, ¿no? Que con dignidad esta prisión injusta. Y pues creo que eso sería todo de mi parte.
Pues muchas gracias a Arely. Nos muestra también el lado humano y también lo que también sufre no solamente la familia de los presos, sino también todos aquellos seres que lo quieren, todas aquellas amistades, todos aquellos que o compañeros que compartieron algún momento con él o con los otros presos. Y muchas veces nos cuestionan o la gente se cuestiona cuando ve que alguien es detenido o que es encarcelado, si realmente es culpable o es inocente. Y es lo que la gente se cuestiona. Y nosotros cuando afirmamos como Organización de Derechos Humanos que Ilia Abad es inocente de todo lo que se le acusa, no solamente es porque lo decimos o porque la familia lo dice o porque sus amistades lo dicen, sino porque inclusive ya hay, en el caso de Ilia, hay dos organizaciones de derechos humanos que están demostrando de manera documental que fue detenido injusta e ilegalmente. Tenemos un documento que ya ha sido entregado a la juez de amparo por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es un documento que ellos le llaman más o menos así un amicus curis, que es un documento en el cual ellos hacen una narración de todas las violaciones a derechos humanos, las violaciones al debido proceso que se cometieron en el caso de Ilia y en el caso de los otros 7 presos por motivos políticos. Y también nosotros como Comité Cerezo México hemos nutrido un expediente que realmente lo realizaron los familiares y las amistades. Y estamos hablando de, por ejemplo, en el caso hubo la violación al derecho a la libertad y a la seguridad personales. ¿Por qué? Porque Abad Infante fue detenido de manera ilegal, arbitraria. No fue detenido con orden de aprehensión, no fue detenido infraganti, o sea, cometiendo algún hecho delictivo, sino como ya lo dijeron sus amistades, fue seleccionado de un grupo de más de 50 personas por sus características físicas, o sea, por ser joven, por ser por traer su chamarra de cuero, y fue seleccionado de manera aleatoria, e inclusive en los propios testimonios, los mismos policías decían que ellos iban a ser los pagadores, ¿no? También se violó el derecho a la justicia. Dentro de este derecho está el principio de derecho a la igualdad entre las partes, el derecho a un fiscal imparcial y objetivo. Lo que estamos teniendo aquí, que han sido jueces de consigna los que los han mantenido en prisión. Hay elementos suficientes para demostrar su inocencia. Y no hay ningún elemento acusatorio, no hay ninguna foto, no hay ningún video, no hay ningún testimonio creíble que los implique en los delitos que se les acusa. Por eso nosotros decimos que son jueces de consigna, están obedeciendo a una política de seguridad de Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, política que está siendo avalada por el jefe de gobierno. Y también se violó otra garantía, que es la igualdad procesal. Eso también lo fundamenta bien el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro. Y también se violaron los derechos de los acusados. Abad Infante no fue llevado sin demora ante un juez. Tampoco se respetó su presunción de inocencia. Simplemente cuando los agarraron dijeron, estos son los culpables. El juez fue de consigna, los consignaron, los metieron al reclusorio norte. Y efectivamente hasta la fecha están presos. Y también otros derechos consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, que hay muchos instrumentos internacionales de derechos humanos jurídicos que nos están amparando o nos están diciendo que lo que se cometió con los 8 presos fue una detención ilegal, arbitraria, y eso está derivando a una serie de violaciones a derechos humanos. Y es importante este foro, y pusimos el primer foro no porque no se hayan hecho antes foros, porque hay un plantón en el reclusorio norte, porque se han hecho conferencias de prensa, porque se han hecho muchas actividades por parte de los familiares, de los abogados, de las amistades, pero desgraciadamente no se ha logrado romper, por un lado, el cerco informativo que existe, o sea, no ha trascendido en los medios de comunicación masiva, solamente algunos medios independientes o solidarios son los que siguen las notas, pero no se ha logrado romper este cerco mediático en torno a los presos del 2 de octubre. Entonces, por eso es importante iniciar esta serie de foros en la Facultad de Filosofía y Letras, pero cada semana nos vamos a ir trasladando a diferentes facultades de la universidad y también a otros espacios que nos puedan abrir otras organizaciones solidarias o otras personas. Y es empezar, no de cero, pero sí volver a remarcar quiénes son los presos. Porque a lo mejor para nosotros nos queda muy claro quiénes fueron, porque los vamos a visitar, porque leemos sus cartas, porque les llevamos libros o les llevamos comida o porque platicamos con ellos, pero el resto de la población, inclusive de la propia comunidad universitaria, no sabe ni siquiera que hay presos universitarios en el reclusorio norte. Entonces pareciera que tenemos que cada rato partir como si no hubiera ninguna información, y es algo que tenemos que hacer, y la constancia es la que nos va a dar esa suficiente fuerza para que en algún momento logramos una presión política y podamos demostrar a amplios sectores de la población que esta es una política de criminalización hacia un sector que está luchando y que es joven.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Primer foro por la libertad de Ilía y todos los presos políticos y de conciencia. Miércoles 5 de febrero, 4 de la tarde. Ágora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.